Y siguen publicándose los temas y reacciones a los Pandora Papers, o los papeles de Pandora, que fueron publicados por varios medios, 150 medios internacionales, entre ellos el diario El País, la revista Proceso en México, Quinto Elemento Lab también en México, y tienen cada, digamos, cada país tiene sus representantes o las empresas periodísticas que le dieron seguimiento en sus países. La gran pregunta es, ¿qué millonario, qué gente con muchos recursos o político no abrió una cuenta offshore? Pues yo creo que más bien habría que verlo así, porque parece que todos. Son miles de personas las que aparecen y llama la atención, obviamente, por obvias razones, los políticos y expolíticos de nuestro país y de América Latina. Hay muchas reacciones ya en toda América Latina, expresidentes y presidentes en funciones que han sido señalados por abrir este tipo de cuentas a lo largo de su vida, no necesariamente ahorita. Pero vamos a hablar de todo esto con Elías Kamahi, politólogo, internacionalista, periodista mexicano, colaborador también del diario El País. Qué gusto saludarte, Elías. Bienvenido.
Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Cantidad de reacciones a nivel internacional. Nuestra región de las más calientes, entiendo, por las repercusiones que hay por los políticos que han participado en este tipo de operaciones internacionales, Elías.
Por supuesto, sí. Latinoamérica yo creo que ha sido un epicentro de los Pandora Papers porque es la filtración de documentos confidenciales más latinoamericana y más global que ha salido hasta ahora. Estos documentos vienen de 14 despachos y 8 están en el continente. Entonces les quedaba cerca a las personas que lo usaban en Latinoamérica, y estamos viendo 14 mandatarios internacionales en América Latina que están involucrados, 3 en activo. Entonces en diferentes países llegan en contextos muy muy delicados, ¿no? En donde se juegan muchas cosas. El caso de Piñera, por ejemplo, está haciendo mucho ruido en Chile, ¿no? El presidente está metido y está metido en una concesión de una mina, de un proyecto minero, un megaproyecto que tiene muchas implicaciones ambientales. Entonces, ese caso de Chile es interesante, por ejemplo, porque va más allá de el ocultamiento de la riqueza, del tema fiscal, y ya tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Tiene, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? Y Greenpeace y otras organizaciones están peleando por cerrar esa mina. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos ahora con los papeles de Pandora.
Sí, el caso de Ecuador también, con Guillermo Lasso. Recién acaba de tomar posesión y ya está con este escándalo también. Él siempre fue banquero, vaya. En estos casos que me estás mencionando, ¿son exitosos empresarios que devinieron a políticos, ¿no? Como el caso de Piñera y también Lasso en este caso?
Sí, ambos eran empresarios, digamos, y luego también está Luis Abinader en República Dominicana.
Sí, cierto.
Casi siempre se da este vínculo, ¿no? Entre lo político y lo económico, pero hay de todo. O sea, están por ejemplo los expresidentes colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Es muy interesante, pero sí es muy bueno tu apunte, porque por ejemplo en Brasil los principales implicados son dos hombres que llevan las riendas de la economía. Por un lado, el jefe del Banco Central, y por el otro, el ministro de Economía, ¿no? Y también tienen un trasfondo en el sector bancario, entonces tenían acceso a estas estructuras. Entonces, sí, podría ser una buena hipótesis sobre por qué estamos encontrando estos nombres ligados a la política y al poder económico.
Sí, y en México, el caso de México también es importante. Bueno, no sé si dividirlo o no entre pues aquellos que son empresarios y tienen una lógica empresarial y buscan mayor rendimiento, en lo cual habría que derivar todo esto en una investigación en si generó o no generó impuestos, se grabaron esas fortunas o esos dineros que fueron trasladados a paraísos fiscales, a empresas offshore. Eso por una parte, pero por la otra parte que preocupa también es la parte de funcionarios públicos, ¿no? Que pues habría que en principio ver si es explicable su riqueza.
Claro, aquí el tema es que podríamos generalizar los beneficios legales y fiscales que se sacan.
Exacto.
En cuanto a ocultar el dinero y a obtener beneficios que te ayuden a pagar menos impuestos. En el caso de los políticos, hay un paso adicional. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuándo se hacen estas maniobras financieras, puedes caer en casos de corrupción o en conflictos de interés, ¿no? Incluso los propios despachos tienen una clasificación de que se llama personas políticamente expuestas. Estas personas son categorías que surgen en los procesos de debida diligencia, que es cuando los despachos checan quiénes son sus clientes, y hay un riesgo mayor, no solo como de tomar ese dinero, del origen de ese dinero, sino de lo que se está haciendo con ese dinero. No, o sea, puede ser que haya actos de corrupción en cuanto a desvío de fondos o ciertas comisiones que no estaban contempladas en tratos transparentes,
sí.
¿No?
Sí, para ir más lejos, bueno, es otro caso, pero se usaba ese mecanismo offshore con Odebrecht, ¿no? Solía utilizar esas cuentas en paraísos fiscales para hacer ese tipo de, pues, de pago de favores, ¿no?
Claro, hay una historia muy buena que se publicó el domingo, por ejemplo, de uno de estos despachos que se llama Alcogal, que es un despacho panameño y es uno de los más grandes que hay en la filtración. Uh-huh. De hecho, creo que, si no me equivoco, entre los 3,000 mexicanos que salen en la filtración, este fue el despacho predilecto, ¿no? Porque es uno de los principales proveedores que hay. Y este despacho está ligado, por ejemplo, a la trama de Odebrecht, a cierta corrupción también que hubo en la estatal venezolana PDVSA, ¿no? Que es la empresa de Venezuela estatal. Entonces, sí estamos viendo muchos vínculos de tramas de corrupción y pues trámites que parecen anodinos, ¿no?
Había
una empresa, pero que cuentan mucho más.
Oye, sí, no, totalmente. Bueno, me llamaba también la atención Guillermo Lasso, con todo. Hubo un cambio de política, de rumbo político en Ecuador muy fuerte, con todo lo que fue el correísmo, Lenín Moreno, digamos una izquierda más moderada a la de Lenín Moreno, y viene Lasso ya con una derecha bastante clara. De lo que se le señala, por ejemplo, él es de los principales accionistas de Banco de Guayaquil, uno de los más importantes de Ecuador. Y cuando quiso hacer más inversiones con otro banco, tal vez en ese país, ya por cuestiones monopólicas le dijeron, pues aquí no puede. Entonces fue a Panamá. Y compró, allá armó un banco, tiene un banco en Panamá, es el principal accionista. Y entonces ahorita el escándalo de Ecuador es qué cuentas maneja en Panamá. Seguramente muchas de los multimillonarios ecuatorianos que están también.
En el caso de Lasso, por ejemplo, es interesante porque el correísmo en 2017 creó una ley para hacer que todas las personas que se postularan a un cargo público tuvieran que cerrar estas empresas en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que Lasso compitió 3 veces buscando cargos públicos. Entonces, vemos una estela de más de una decena de empresas que se abren y se cierran en muchísimos países. ¿Por qué? Porque te dan cuenta también de esos intentos por llegar al poder y por ocupar cargos públicos de este exbanquero, ¿no?
Oye, ya hablemos de México. La Unidad de Inteligencia Financiera ha dicho que va a empezar investigaciones en nuestro país. Hay cosas muy interesantes de cómo se usan y para qué se usan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso también que está publicando El País de Luis Miguel, del cantante, obviamente que habría utilizado uno de estos esquemas para comprar un yate, ¿no? Se usan para distintas cosas, ¿no? Estos mecanismos, estas inversiones offshore.
Sí, básicamente lo que hacen estas empresas es separar quién es el dueño real de esos bienes, de ese yate, de esa mansión, y quién es el dueño legal, que en este caso sería la empresa. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando tú compras una casa, pues sale que, no sé, Mario tiene una casa en Iztapalapa, en Ciudad de México, ¿no? Y lo que hace es, en el mundo offshore, es registrar esa casa a nombre de la empresa para no aparecer directamente en los registros. El tema es que se puede hacer una cadena bastante larga porque tú puedes hacer que esa empresa sea dueña de otra empresa, ¿no? Entonces, puedes tener, pues prácticamente, 1, 2, 3, 10 empresas entre la propiedad y tú. Y eso hace mucho más difícil seguir el rastro del dinero, hace mucho más difícil que las autoridades fiscales puedan recuperar ese dinero y pues te permiten muchísima confidencialidad,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, no es necesariamente un delito siempre y cuando se declaren ante las autoridades competentes, en este caso de México, el SAT.
Exacto, y como estamos viendo, pues muchos políticos no necesariamente aparece su nombre, sino el de su hijo, el de su cónyuge, el de su amiga, o el de terceras personas, ¿no?
Claro,
y ahí se hace más complicado.
Se usan mucho, por ejemplo, en el tema de las herencias, porque hay países que tienen impuestos sobre la herencia muy altos, pero hay toda una industria alrededor de esta economía en la sombra que se dedica a crear dinastías, ¿no? Uh-huh. Que se dedica a gestionar la riqueza y a ver cómo se puede suceder esa riqueza de generación en generación, ¿no? Entonces, esto nos lo decía, por ejemplo, un experto que se llama Chuck Collins, uh-huh. ¿no? Que él es heredero de Oscar Mayer, el gigante de las salchichas en Estados Unidos.
Ya.
Y él nos contaba eso, o sea, nos decía, bueno, su libro se llama ¿Cómo pagar millones de dólares para ocultar billones de dólares, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que se está haciendo, se pagan sumas altísimas que se pueden justificar como gestión patrimonial, pero que están en un área muy gris entre la elusión fiscal, ¿no? Y las implicaciones éticas que tiene todo esto con los demás.
Qué interesante, pues hay mucho que leer todavía y se va a seguir publicando, ¿verdad, Elías?
Sí, seguimos con muchas sorpresas. Hoy tenemos a Luis Miguel en nuestra portada, sí. Y también tenemos en México también a Alejandra Guzmán. Vamos a estar muy muy concentrados en el tema de las celebridades, entonces también seguirán las historias y si me aceptas la invitación, si me invitas, yo encantado de hablar contigo,
Mario. Perfecto, y ahí vamos viendo tema por tema, porque hay mucho que ver. Te agradezco mucho, Elías, un fuerte abrazo y estamos en contacto entonces.
Un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, politólogo internacionalista y es periodista mexicano, colaborador de El Diario El País. Sí, parece que el yate Sky de Luis Miguel, ese es lo que está publicando El País, pues escondió su compra con una empresa vinculada a las Islas Vírgenes Británicas y ahí habrían hecho esta empresa para comprar este yate, entre otras cosas. En fin, 8 de la mañana con 46 minutos, regresamos después de la pausa.